Radio Praga Noticias.
Los neonazis alemanes entrenaban en campos de tiro checos. La empresa Huawei eliminada de un concurso público. Los basquetbolistas del Nimburg ganaron al Fuenlabrada. Los simpatizantes de extrema derecha alemanes se reunieron varias veces para entrenar el tiroteo en los campos de tiro checos, informó la agencia DPA. Según precisó la agencia, las autoridades checas están informadas sobre este tipo de actividades y colaboran con la parte alemana a la que entregaron en junio del año pasado la lista de estadías de ciudadanos alemanes en Chequia, incluyendo la información sobre el acceso de algunos de ellos a los campos de tiro. Posteriormente, las autoridades alemanas llevaron a cabo controles de automóviles en los cuales se encontraron munición. El gobierno alemán monitorea similares excursiones de los simpatizantes de extrema derecha a otros países de manera sistemática. Desde diciembre de 2015 se han registrado 12 casos. La bancada senatorial por la democracia liberal, Senador 21, va a presentar una demanda contra el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, por una violación de la Constitución. Así lo dijo en una rueda de prensa el senador y presidente de dicha bancada, Václav Láska. El motivo de la demanda es, según precisó Láska, el intento de influenciar en las decisiones de la justicia checa. En su reacción, Jiří Ovčáček, portavoz presidencial, sostuvo que se trata de un intento de atraer la atención de los medios de comunicación. La Dirección General Financiera hizo más estrictas las condiciones para participar en un concurso público del desarrollo de un nuevo portal para manejo de impuestos y así prácticamente eliminó de la lista de las empresas que participan a la compañía china Huawei, informó el diario Mladá Fronta Dnes. El concurso pretende encontrar a un desarrollador del sistema en un valor total de unos 20 millones de euros. Este sistema pertenece en la infraestructura que contendrá datos de carácter delicado. Las condiciones para participar en el concurso fueron ajustadas debido a las recomendaciones de la Oficina Nacional de Seguridad Cibernética, que advirtió sobre las posibles actividades de espionaje de la empresa china. La producción de carne en Chequia aumentó el año pasado un 2,1%, llegando a más de 447 toneladas. Se incrementó sobre todo la producción de carne vacuna y de aves, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas este miércoles. A su vez, los suministros de carne porcina al mercado nacional se quedaron al mismo nivel. Ello a pesar de que la carne porcina representa casi la mitad de toda la producción de carne en el país. En 2018 creció igualmente la producción de leche, concretamente en un 1,8%, llegando a casi 3.000 millones de litros. Un grupo de arqueólogos descubrió una caja de madera con los restos mortales de Jindřich Libraria, confesor del rey checo Přemysl Takkar II, al realizar un análisis geofísico en un convento en la Plaza de los Piaristas, en la ciudad de České Budějovice, Bohemia del Sur. Junto a los restos mortales se encontraron también documentos del siglo XIII. Los jugadores del mejor equipo de básquetbol checo, el ČES Nymburk, derrotaron en el penúltimo partido de la fase de grupos de la Basketball Champions League al Fuenlabrada 104-87. El mejor jugador del Nymburk fue Bracy Wright, quien aportó 21 puntos. La cuarta victoria en 13 partidos significa que el Nymburk todavía mantiene la posibilidad de terminar la fase de grupos en el sexto y hasta en el quinto lugar, lo que le permitiría participar en la fase de playoff en otra competición europea, el FIBA Eurocup. Para alcanzar este objetivo, el Nymburk tiene que ganar en el último partido en la cancha del Bamberg. El tiempo. Para este jueves, el Instituto de Meteorología pronostica para la República Checa cielos nubosos, en Moravia y Silesia hasta cubiertos, con nevadas ocasionales. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre menos 3 y menos 7 grados y las máximas diurnas entre 0 y 4 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Daniel Konevka.
Terminado el boletín de noticias, continuamos con la programación de Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Ivana Bonderkova, quien les hará compañía a través de todo el programa. En su comienzo les informaremos de que la Comisión Parlamentaria de Justicia confirmó la independencia de los tribunales checos. y de la propuesta del Ministerio de Salud para que las aseguradoras de salud cubran a los pacientes la mayor parte del precio del cannabis de uso medicinal. Más adelante les ofreceremos una de las leyendas checas que afirma que la mítica cámara de ámbar puede encontrarse en Chequia, para luego, en el espacio Panorama Checo, hablarles de la historia de la fábrica en la que Oskar Schindler dio trabajo a centenares de judíos para salvarlos ante la deportación a campos de concentración. Esperamos que los temas seleccionados resulten de su interés y les deseamos que pasen un rato ameno en compañía de Radio Praga. La independencia del Tribunal Supremo de Administración y del Tribunal Constitucional no ha sido amenazada. Así coincidieron este martes los miembros de la Comisión Parlamentaria de Justicia. Hace dos semanas, el semanario Respect informó que el canciller presidencial Vratislav Mynář se reunía frecuentemente con algunos jueces y debatía con ellos, entre otros temas, determinados casos relacionados con la presidencia checa. El máximo mandatario Miloš Zeman confirmó esos encuentros y dijo que se realizaron por su iniciativa a fin de presentar a los órganos de justicia su postura frente a diversos casos que atañen a toda la sociedad. Zeman a la vez rechazó que sus subordinados trataran de ejercer influencia de alguna manera sobre los jueces. La Comisión Parlamentaria de Justicia anunció, tras haberse reunido este martes, que la independencia del Tribunal Administrativo Supremo y del Tribunal Constitucional no ha sido amenazada. El presidente de la Comisión, Pavel Blažek, se dirigió a la vez al Poder Ejecutivo.
La Comisión recomienda al Poder Ejecutivo abstenerse en el futuro de cualquier tipo de actividades que podrían llevar a la conclusión de que se quiere influir o presionar a los jueces en sus decisiones en casos concretos en los que el Poder Ejecutivo es una de las partes del pleito. Una excepción son los procedimientos estipulados por ley.
La comisión recomendó a los jueces informar de inmediato a los presidentes de sus tribunales en caso de cualquier intento de influenciar las decisiones de las cortes desde afuera. La información debe ser presentada en forma escrita para poder ser adoptadas a tiempo las medidas de respuesta necesarias. La diputada y exministra de Justicia, Helena Válková, destacó que los ciudadanos merecen tener confianza en la independencia de la justicia checa.
No decimos que algo haya pasado, no somos una comisión de investigación, pero decimos que nuestros ciudadanos merecen poder confiar y tener la seguridad de la independencia de la justicia. Por ello, nuestra comisión calificó unívocamente de negativa y condenó toda actividad que pueda poner en dudas esa independencia.
La semana pasada, el expresidente del Tribunal Supremo de Administración, Josef Baksa, dijo ante la Cámara Baja que durante varios encuentros de carácter privado con el presidente Miloš Zeman, este le había ofrecido la posibilidad de asumir el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, insinuando que a cambio esperaría que sean respaldadas sus posturas en el tema del nombramiento de nuevos profesores. Más tarde, Baksa admitió que no había sido presionado durante las entrevistas con el mandatario Miloš Zeman y el canciller presidencial Vratislav Mynář. Lo mismo dijo ante los diputados el juez Vojtěch Šimíček, miembro del Tribunal Constitucional, quien acotó que el canciller Mynář simplemente había consultado con él algunos detalles de la ley de servicio público. El Ministerio de Salud propone que las compañías de seguro de salud financien el 90% del precio de la marihuana medicinal. El proceso legislativo demorará por lo menos un año. Los detalles con Daniel Konefka.
Las compañías de seguro de salud deberían participar en el pago por la marihuana medicinal con un 90% del precio. Así lo propone el ministro de Salud, Adam Wojciech, y añade que el número de pacientes que utilizan el cannabis para su tratamiento crece de manera gradual.
Si comparamos la cantidad de pacientes en los años 2017 y 2018, podemos ver que el número se triplicó el año pasado. O sea, está claro que la marihuana medicinal se está volviendo cada vez más popular y gracias a la participación de las aseguradoras, aún más pacientes tendrían acceso a este tratamiento. Si se aprueba tal medida, se supone que la cantidad de dinero que las aseguradoras tendrían que dedicar al pago por la marihuana podría ser de entre unos 4 y 6 millones de euros anuales. El cannabis medicinal fue legalizado en Chequia hace 6 años. Sin embargo, en otros países en los cuales semejante ley rige durante un periodo similar, se ha registrado a muchos más pacientes, admitió el ministro de Salud. Dentro de nuestras posibilidades hemos intentado hacer lo máximo para educar a los médicos sobre los efectos y así fomentar el uso de la marihuana medicinal en el tratamiento. Sin embargo, hay que admitir que el número de pacientes no es nada alto. Por eso queremos trabajar para que el acceso a esta medicina sea más fácil. Los médicos que quieren prescribir a los pacientes la marihuana medicinal tienen que disponer de una licencia que otorga el Instituto Estatal para el Control de Medicamentos. Su directora, Irena Storová, rechazó que el acceso limitado fuera culpa del instituto.
No lo ralentizamos para nada. Al contrario, hemos puesto en marcha todos los procesos establecidos por ley. Todo está debidamente documentado, así que no, no es nuestra culpa.
Aprobar la propuesta del ministro de Salud que ayudaría a los pacientes a tener un acceso más fácil a la marihuana medicinal demorará aproximadamente un año. Por ahora, un gramo de esta medicina cuesta en las farmacias alrededor de unos 7 euros y como máximo se pueden adquirir unos 30 gramos por persona y mes. En la República Checa se registra en promedio a unos 67 pacientes que utilizan este tratamiento cada mes, con un consumo medio que ronda unos 6 gramos.
Sintonizan Radio Praga, que desde el corazón de Europa transmite para los oyentes de España y América Latina. Leyendas checas. La mítica cámara de ámbar, robada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis en Rusia, podría hallarse, según una leyenda, en los sótanos del castillo de Friedland, en Bohemia del Norte. Esta edición de Leyendas Checas analizará la posibilidad de que la valiosa obra de arte se encuentre realmente en territorio checo, más con Carlos Ferrer.
La desaparición de la lujosa habitación conocida como la Cámara de Ámbar, elaborada en el siglo XVIII en Alemania a partir de 6 toneladas de piedras valiosas y de oro, representa un quebradero de cabeza para muchos cazatesoros. El rey Federico Guillermo de Prusia regaló en 1716 esta joya al zar Pedro I el Grande, quien la guardó en el Palacio de Catarina, en la ciudad de San Petersburgo. Cuando los alemanes nazis invadieron la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, se apropiaron de la obra artística y la expusieron en el Palacio de Königsberg, situado en la actual ciudad rusa de Kaliningrado. El destino de la Cámara de Ámbar, considerada por algunos como la octava maravilla del mundo, es a partir de 1945 desconocido. En los años 90 apareció la leyenda de que la Cámara de Ámbar, junto a los archivos nazis, podrían hallarse en un castillo de la región de Liberec, en Bohemia del Norte. El mito se basó en el supuesto testimonio de una cocinera, que afirmó haber visto por la ventana de la cocina de un castillo no especificado la descarga de unas cajas llenas de objetos valiosos que los soldados guardaron en el sótano. Según afirmó el historiador Miloš Kadlec, en breve se pusieron en marcha los trabajos de investigación.
Tratamos de averiguar de qué castillo se podría tratar. Sin embargo, ninguno de los que se hallan en la región de Liberec tiene una cocina por cuya ventana se viera la entrada al sótano.
Na vstupy do sklepních prostor.
En 2014, dos cazatesoros alemanes, Erich Stenz y Georg Maederer, contactaron con el Instituto Nacional de Monumentos de la región de Liberec e informaron que la cocinera había afirmado en su lecho mortal haber visto las cajas en el castillo de Friedland.
A base de estas declaraciones, el Instituto Nacional de Monumentos firmó con los cazatesoros un contrato sobre una investigación no invasiva que se llevaría a cabo en zonas precisamente definidas.
Los investigadores no se dejaron disuadir ni con la advertencia de que la cocinera pudiera haberse confundido, prosigue Milos Kadlec.
Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial se transportaron a la zona de Friedland varias cajas. Sin embargo, dentro no había ningún tesoro, sino libros procedentes de la Biblioteca Municipal de Berlín. En verano de 1945 se devolvieron a Alemania. En caso de que la cocinera viera alguna manipulación con cajas, tenía que estar relacionado con estos traslados.
S rozměrnými bednami, tak to muselo být právě v této souvislosti.
Uno de los cazatesoros alemanes afirmó haberse enterado de una radioemisión realizada por el secretario de Adolf Hitler. A través de ella parece que ordenó el traslado de la cámara de ámbar de Rusia al territorio checo. Los cazatesoros exploraron con la asistencia de una arqueóloga checa el sótano y una parte del patio del castillo de Friedland. Incluso entraron a escondidas en otras zonas que no estaban definidas en el contrato, y aún así sin resultado ninguno. De acuerdo con Milos Kadlec, los protectores del patrimonio ofrecieron a los cazatesoros realizar otro contrato para poder explorar otros lugares.
Se lo ofrecimos el 24 de agosto, pero a partir de entonces no hemos recibido ninguna respuesta. Además, en contradicción con el contrato, no solo no nos han facilitado los resultados de la primera investigación, sino que también publicaron el asunto en los medios de comunicación.
Z toho prvního průzkumu, ale vlastně před ukončením i celou věc medializovali.
Por su parte, los cazatesoros alemanes acusaron a las autoridades checas de no haberles permitido llevar a cabo más investigaciones y no otorgarles los planos del edificio. En su defensa, Milos Kadlec afirmó que esta documentación no se hace pública por motivos de seguridad. El castillo de Friedland no es la única zona ante la búsqueda de la cámara de ámbar en el territorio checo. Varios cazatesoros exploraron también zonas como Šumava y los Montes Metálicos. Algunos sostienen que la obra de arte fue destruida durante la conquista de Kaliningrado por los soviéticos o que se halla enterrada en el sótano del castillo de Königsberg.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Panorama checo.
Gracias a la cinematografía americana, la historia de Oskar Schindler y los judíos que salvó se hizo ampliamente conocida. La fábrica donde los empleaba sigue en pie y hay nuevos esfuerzos de reconstruirla, les relata Eliška Kubánková.
La figura de Oskar Schindler ha obtenido gran renombre a nivel mundial. El empresario alemán es conocido por haber empleado a los judíos trasladados de Polonia en su propia fábrica. Así logró salvar a más de 1,000 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia se cuenta en la novela El arca de Schindler de Thomas Keneally, publicada en 1982, y en la película que se basa en ella, La lista de Schindler, del año 1993. Estas obras lo reflejan como un oportunista que en principio solo buscaba sacar beneficios, pero pronto se convirtió en una persona de gran iniciativa, tenacidad y dedicación, que logró salvar la vida de muchas personas. Pocos saben que la fábrica de Schindler sigue en pie. Se encuentra en la ciudad de Brněnec, al norte de Brno, y desde hace mucho tiempo está en mal estado. Varios años se ha discutido sobre la reconstrucción del edificio y su transformación en un museo histórico. La última iniciativa proviene de miembros de la familia Lefebvre, que fueron dueños de la fábrica hasta el año 1938, cuando llegaron los nazis. Más tarde, los descendientes de la familia crearon su propia fundación y hoy en día trabajan con la comunidad local para devolver la vida al edificio. Daniel Lefebvre, uno de los descendientes de la familia, le contó a la radiodifusión checa algo sobre la historia de la fábrica.
Fue una de las pocas fábricas donde se procesaba la lana hasta el producto final, es decir, se fabricaban aquí tejidos de lana. Pero todo se acabó en el año 1938. Volvimos después de 80 años y queremos participar en su renovación.
En 1938 vinieron los nazis y ocuparon la fábrica en Brněnec. Como muchas otras familias que no compartían la ideología nazi, los Lefebvre tuvieron que huir del país de inmediato.
Tuvimos que huir para salvar nuestras vidas. Nos dispersamos hacia diferentes rincones del mundo. La historia de la familia muestra que aquí en Moravia los Lefebvre estaban en casa. Fue donde crecieron, construyeron sus propias fábricas, su cultura. Ahora viven en todas partes del mundo, aparte de Chequia.
La fábrica en Brněnec se hizo conocida sobre todo gracias a Oskar Schindler, hombre que salvó a unas 1.200 personas con raíces judías durante la Segunda Guerra Mundial, destaca Daniel
Lefebvre.
Esta fábrica vivió su propia historia durante la guerra. Se convirtió en el Arca de Schindler, la que muchos conocen a través de la película La Lista de Schindler de Steven Spielberg. Fue uno de los pocos sitios donde los judíos no se ejecutaban. Fue un campo de concentración, claro, pero muchos judíos fueron salvados gracias a Oskar y Emilia Schindler.
Ahora lo único que ha quedado de la fábrica es un edificio en ruinas. El objetivo es construir un museo en su lugar y mostrar a los visitantes qué es lo que realmente sucedió en las instalaciones. Daniel y sus compañeros planean contar la historia de los últimos 150 años a través de la historia de la familia Lefebvre. Asimismo, piensan organizar diferentes eventos para los locales, ya que el edificio es un importante lugar para toda la comunidad. Dado que la familia de repente tuvo que emigrar, Daniel creció como inglés. Por su nacionalidad extranjera, tiene que enfrentarse a varios problemas de logística, pero en cooperación con la comunidad local están en buen camino al éxito.
Tenemos un equipo muy hábil. Conocemos la fábrica, entendemos la política local. Hemos logrado restablecer las relaciones entre nuestra familia y la comunidad.
En la actualidad, están trabajando en la construcción de una nueva escalera, en el fortalecimiento de las paredes y del techo. Los planes de renovación fueron recibidos en la comunidad con gran entusiasmo. Los habitantes de la región mostraron interés en salvar el edificio, quieren involucrarse en el proyecto para evitar que se derrumbe, dice Lefebvre.
Queremos recopilar la historia de nuestra familia. Queremos que el Arca de Schindler albergue colecciones que cuenten historias. La historia de Oskar y Emilia Schindler, de la película La Lista de Schindler. Historias de la comunidad checa, alemana, judía de esta región.
El proyecto está dividido en dos partes. En primer lugar, se tiene que asegurar el edificio. En segundo lugar, construir el arca. Sin tomar pasos, el edificio se derrumbaría en unos 6-10 meses. Por razones de transparencia, el equipo inició un debate abierto en que se discute para qué fines debería servir el nuevo edificio y cómo se deberían representar las historias que le dan tanto valor. Daniel Lefbert añade que las dos obras artísticas, la novela El Arca de Schindler y la película La Lista de Schindler, que difundieron la historia por todo el mundo, serán incorporadas al proyecto.
Cooperamos con la Fundación Shoah Foundation, que proporciona entrevistas con los judíos de Schindler. Por supuesto, sería un sueño trabajar también con Spielberg. La proyección de la película debería estar en el centro del proyecto para que los niños puedan ver qué es lo que pasó aquí.
La historia de Oskar Schindler y los judíos que salvó es una historia única, fundamental en el contexto checo y europeo. Por ello surgieron los esfuerzos de mantener los espacios en que los acontecimientos tuvieron lugar. La reconstrucción del sitio no será un trabajo fácil, pero con la ayuda de patrocinadores, el plan por fin parece realizable.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Desde los micrófonos, Ivana Bonderkova les agradece la atención que nos han dispensado. Sus opiniones, recomendaciones y observaciones sobre la programación u otros temas las esperamos aquí en Radio Praga, redacción Iberoamericana Praga, código postal 12099, República Checa, o pueden enviarlas a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga y otra información. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces y que estén bien.